Bueno, arrancamos con sonido frito, arrancamos con vinilo. Esa es una de las novedades de este arranque, suena tremendo. La otra es que arrancamos con entrevista también. Tenemos a Pedro Dalton por acá. ¿Cómo anda, Pedro?
Muy bien, por suerte.
Y al Enano Teixeira por acá también.
Buenas tardes.
Buenas tardes para los dos. Bienvenidos al programa. Pedro ha pasado más de una vez por acá. El Enano, yo no sé si alguna vez estuvo acá sentado.
Creo que la primera.
La primera. Capaz que por teléfono alguna vez.
Capaz que por teléfono. Sí.
Pero nunca acá. La excusa es el Festival del Prado. 5 de abril en el Prado.
Exacto.
Donde tocan los buenos, toca la vela, tocan las pelotas. Y toca Ciro y los Persas, un combo rioplatense demoledor.
Poderoso, la verdad.
Poderoso.
Que...
¿Qué edad de diferencia se llevan ustedes?
Yo tengo 46.
6 años.
6 años. Seis. O sea que yo puedo decir.
O sea, vos tenés 39, no 40.
40.
Pedro, el Enano seguramente no, Pedro seguramente haya estado en el Montevideo Rock.
Sí, estuve, sí. Estuvo. Correcto.
¿Y el Enano estuvo en el Montevideo Rock? No.
¿En cuál?
En el segundo, capaz. Hubo dos, ¿no?
No, yo no.
En los 80 era etapa de formación liceal.
Estuve en la presentación de este disco.
Ah, bueno.
Graffiti, en el 86 fue.
¿Por ahí?
En el Teatro Verano, ahí sí. Pero Montevideo Rock 1 no me pude escapar.
Fue un rockero precoz entonces, porque tendrías 15 años.
Sí.
Iba a Junta Cadáveres, entraba tipo siendo menor.
Era menor, iba a ver a los buenos a Junta Cadáveres. Y era menor.
Así nomás.
Cierre junto a cadáveres.
Porque uno puede hacer un punto de comparación con aquellos Montevideo Rock y este festival, ¿no? Era como las bandas pesadas de los dos lados de Río de la Plata.
Es verdad.
Sumo y aparte estaban las brasileras, ¿no? Estaba Leyao también. Pero Sumo.
Paralama no pudo porque llovió torrencialmente, me acuerdo. Eran tres días, ¿no?
Eran tres días.
Y el primero, tipo, llovió torrencialmente, justo me tocó la torre y después venían Paralamas y. Como tenían compromisos, tuvieron que ir y no pudimos ver a Paralamas.
La torre era la de...
¡La de Patricio Sosa!
No sé qué cantaba, la verdad que nunca escuché la torre.
¡Yo tampoco!
Yo no me acuerdo que había un tema ahí en la vuelta, pero no.
Así que bueno, pero ya era, estaba en edad de rock y vos...
Yo comenzaba.
Precozmente arrancaste a ver bandas.
Comenzaba, sí.
¿Cuál fue?
Mi primo me llevaba.
¿Tu primo?
Claro, me lleva 5 años.
¿Él fue el que te inició en el rock?
Y un poco, por ejemplo, este disco, Graffiti, lo escuché en la casa de él, en vinilo, y fue el que me llevó a la presentación y fue aquella historia que yo cuento a veces de que estaban tocando, creo que Los Estómagos, y le digo a mi primo, vos sabés que yo algún día voy a estar ahí arriba en el Teatro Verano. Y bueno, ya ves.
Pero murguero no quería ser, ¿no?
No era lo mío, me encanta la murga, pero no era lo mío.
Y vos, Pedro, si vos transitaste en los 80, desde capaz que del dibujo, desde el arte.
Totalmente, desde
otro lado, ¿no?
Con Los Estómagos del principio.
¿No pensabas en estar ahí arriba del teatro?
No, pensaba estar dibujando y haciendo esas cosas, pero lo mío fue posterior, digo, yo empecé a los 22. Recién con el tema de la música. La banda Neandertal, porque el cantante se dislocaba la garganta.
¿Dislocaba la garganta por
un trago fuerte? Un trago fuerte.
No, era por estar dibujando. Increíblemente era un problema de columna, era por estar dibujando en la cama. Se pasaba todo el día dibujando, pero, o sea, como con la espalda doblada y tuvo un problema tipo muscular, digamos, en la garganta y no podía cantar. Y ahí entré y fasciné.
Mirá.
Me gustó.
Y el debut de Teatro Verano se dio con Los Piojos, justo, ¿no?
Se dio con Los Piojos. No, antes fue Divididos y Las Pelotas.
Divididos y Las Pelotas.
Otra banda que es la que vamos a tocar ahora. Bueno.
Yo me acuerdo ese concierto, me acuerdo.
Una belleza.
Sí, que bueno, fueron dos noches, creo. Fue la que se hicieron la más que se iban a juntar.
La primera se iban a juntar y se llamó Terrible. Estaba en TV, estaba en Rock and Pop, estaban todos ahí metidos, metiendo cuchara y esperando que se juntara Sumo. Cosa que no sucedió y cosa que desalentó a la gente, cosa que se consideró traición. Cosa que sí, sucedió lo que sucedió. Claro, o sea, realmente estaban separados por algo.
Pero igual me acuerdo que cantó el hermano.
Cantó el Andrea Prodan. Estaba Pettinato.
Estaba Pettinato, se subió también.
Superman Troglio. Lo que no quisieron, por razones que a mí me parecieron, viéndolo, yo estaba ahí medio como metido en la organización y por razones como, más que nada como emocionales, Arnedo no estaba ni ahí, por ejemplo, de subirse a ese escenario y se sabía. Y por lo tanto decidieron no tocar. O sea, Dios terminó de tocar inmediatamente. rajaron. Sí, no querían saber nada.
Los héroes, ¿no? Como dice Mandrake Wolf, mis héroes. En su caso, en esa época, ¿cuáles eran sus héroes a nivel local?
Y yo, con respecto a este disco, por ejemplo, y lógicamente Los Estomos y Los Traidores, ¿no? Que eran, para mí eran dos bandas totalmente diferentes, ¿no? Y me encantaron las dos.
Y en tu caso, vos te andabas más vinculado.
Soy, para mí, tipo, sí, claro, eran Los Estomos. Los Estómagos, sí, aparte como había medio pica con Los Traidores, o sea, en aquel momento, ¿no? Tipo, éramos pendejos, yo sé. Y tipo, hoy en día a Juan lo consideré un hermano. ¿Entendés? Tipo,
que yo no sabía que había esa pica, por ejemplo. No, claro. Me gustaban las dos bandas porque eran dos bandas.
Bueno, las que
pero
sonaba,
que me gustaban, ¿no? Como, o sea, bandas, ¿no? Que te gusta un disco entero, ¿no? Después había diferentes cosas, ¿no? Como, yo qué sé, Riga de Cero, y era un temón, así, picoteaba temas de otras bandas, pero así, bandas que te gusta el disco entero, ¿no? Eran esas dos.
Y después de afuera terminaron tocando con algunos de sus héroes, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, con los Pixies y los Buenos.
Claro.
Ustedes, no sé, cuando tocaron con La Polla, por ejemplo, ¿llegaste a cantar vos con La Polla?
Sí, no, ahí nos dijeron para sí, tocar con ellos, pero bueno, por una razón X, decidimos no. Y
pero pudiste conocer a...
Exacto, me llama Tabaré Rivero, que fue la Tabaré que tocó el Telonero de La Polla, y me dijo, vos, me enteré del asunto, no sé qué, ¿por qué no te venís y te cantás un par de temas con nosotros? Y ya vas y conocés a Bariste, estás ahí en la vuelta. Y ahí fue cuando me invitó a cantar un tema con La Polla.
¿Qué tema cantaste?
Dicen que dice la ley que somos iguales. No me acuerdo el nombre, pero era así.
Decía eso.
Y bueno, eso fue como...
Nadie te dirá quietito, pues nadie lo sabe en qué parte sos igual con la ley, ¿no? Pero tremendo, me temblaron los pies, me acuerdo.
Y no, pero que esas cosas que se van dando, ¿no? Lentamente. Vos, primero dijiste, no, quiero tocar en el Teatro de Verano, se dio. Tocar con La Polla, o tocar con los Pixies, en el caso de Pedro también, tocar en el Teatro de Verano, ¿no? Como que es la etapa que se fueron quemando. Hoy quedan sueños de ese tipo, o ya está, va por otro lado la cosa.
Y ambas dos. Yo creo que hay sueños todavía, pero no sé. También han pasado cosas en las giras de Alemania, en los conciertos grandes, cosas impensables, ¿no? Por ejemplo, estar como le contaba recién a Pedro, ¿no? Dice, no, porque toca Nine Inch Nails ahora en el Lollapalooza. Dice, ¿vos sabés que un día estaba en Alemania en el camerino, ahí en el comedor comiendo, y tres renos vienen y se me sienta al lado, ¿no? Le digo, Trent, ¿qué hace? ¿Todo bien? Y son cosas que, bueno, no sé si son sueños, ¿sí? Son cosas que nunca te imaginaste y de pronto suceden así de una manera tan natural y tan loca, ¿no? Entonces, yo creo que quedan un montón de sueños no soñados, pero que te van a sorprender, ¿no?
Totalmente, esta es la gracia de la historia.
Exacto.
Si no, no va a seguirlo haciendo. Quiero decir, la música, aparte de regalarte la emoción en el momento de estar haciendo una canción que te gusta, en particular, tipo, o sea, te da un montón de cosas al costado que a veces las mínimas son increíbles. Te pueden solucionar una noche, por ejemplo.
Total.
El vínculo La Vela, Buenos Muchachos, ¿cuándo se empieza?
Arranca una invitación formal, tipo, yo me he enterado cuando presentamos el Dendritas. En ese momento, tipo, un amigo estaba laburando con nosotros. Nos dice, estaba el enano de La Vela sacando la entrada para verlos a ustedes hoy de noche. O sea, nosotros sabíamos quiénes eran La Vela. Nunca pensábamos que ellos sabían quiénes éramos nosotros. Y quedé sorprendido. Y después había un boliche en Positos en el cual nos cruzamos una noche. Con un saludo, tipo, aquel que estaba Oxy, se llamaba, no, Oxy, no. Uno que estaba ahí por Williman y 21 de septiembre.
No, ese es el...
Ese. Uno que estaba todo pintado de negro.
Ahí está.
Adentro. Y ahí, tipo, nos cruzamos de enano, tipo, quedé sorprendido, nos saludó, tipo, de puta madre. Y bueno, y ahí, tipo, sabíamos como que había buena onda. Y que buena... O sea, como que buena onda solamente. Y después estábamos nosotros en Buenos Aires en el 2004, tratando de batallar Buenos Aires. Y ahí este amigo se comunica con nosotros y me dice, tipo, che, mirá, me escribió Juan Sá, que es el manager de La Vela, que van a tocar en Teatro Norte, que los querían invitar, se enteraron que están acá, y lo querían invitar a tocar en Teatro Norte. Y ahí fuimos.
Y ahí fue la primera vez.
Sí. Y después vino la primera vez que nos fuimos con Fede, con El Topo. claro, contigo a casa.
A tu casa.
Y ahí empezó. Y trajo un montón de CDs. Yo no tenía compactera, no maté. Le puse música yo toda la noche.
Perdí.
Pero era que era como con pinches, como colegas, como amigos, ¿no?
Totalmente.
Totalmente.
Eso primero.
Comparten gustos musicales, por ejemplo.
Muchos.
Punto de contacto que no tiene nada que ver con los buenos muchachos ni con la vela. Por ejemplo.
Y bueno, ahora por ejemplo estuvimos en casa haciendo unas corvinas ahí allá afuera, fin de semana, y me pasó Mark Lanegan, pero yo le pasé Bill Callahan y
todas esas cosas.
Y ahí andábamos, ¿no? Tiroteándonos, pa, toma este, toma aquello, pum, pim, pam. Y que son cosas que, bueno, yo qué sé. A mí me gusta muchísima música, de pronto que no tiene nada que ver con la vela, ¿no?
Hoy hablaban de la, de Pedro, esa pica que había entre traidores y estómagos, ¿no? Y en los 80 había esa pica punky contra metaleros.
Pa, o sea, sí.
Había como esa suerte de rivalidad buscada muchas veces, se empezó a terminar, ¿no? Se empezó a diluir. Calculo que más o menos cuando en los 90, ¿no? Cuando apareció lo bueno con otras bandas, colegas, amigas, sí, la vela invitando a grupos más veteranos, diferentes palos.
Claro, yo qué sé, yo era Cross en Junta Cadáveres en la época de los 90, por ejemplo. A mí Cross me encantaba. O sea, basta de todo el metal y el rock y el punk y no sé qué, no sé cuánto. Tipo, o sea, a mí
¿alguna vez te fuiste las manos por en defensa de una banda, no?
¿Eh?
¿Alguna vez te fuiste las manos en defensa de una banda?
No es necesario.
No es necesario.
Salvo que le estén pegando a un amigo, ahí sí me las manos, es para defenderlo. Pero por discutir, no. No es necesario.
Yo me acuerdo que contaba alguien de Ácido era, ¿no? Que había una banda que seguía, un grupo de seguidores de Ácido, que era la banda El Iván, ponele, ¿no?
Ajá.
Que iban a la radio a apretar a los conductores de programas que hablaban mal de Ácido.
Tipo Bob Marley en Jamaica.
Ahí está.
El manager Bob Marley iba con una UCI, tipo.
Claro.
De que emprendían fuego el auto de yo, que fue buenísimo. Tipo, acá.
Es verdad. Eso en el documental cuenta igual, que cae en verdad con. A la que me tenés que pasar el disco en la rocola,
claro,
le dice.
¿Viste lo que era?
Ponía los bufos arriba de la. ¿No?
Sí, estaba pesado.
De la barra, ¿no?
Horrible.
Bueno, para acá pasaba, o sea, en el sentido que acá había.
Sí, yo me acuerdo de gente que me increpaba, por ejemplo, por verme un día con una remera de los Clash y al otro día con una de Saxon, yo qué sé.
De
Black Sabbath, pero a ver, ¿qué sos vos? Yo qué sé, no soy nada, soy un pendejo, soy un pendejo que le gusta mucha música, nada más.
Pero bueno, la vela también tuvo mucho que ver en eso también de acabar definitivamente con desterrar eso de que hay bandas enemigas o que cada uno por su lado, sino que la idea es a empujar todos juntos, ¿no?
Sí, bueno, y eso igual yo creo que eso dentro de los músicos se dio más rápido que dentro del público, ¿no? Mm. Porque de pronto, qué sé yo, de pronto, me acuerdo, no sé en qué boliche era ahora, pero nos juntábamos todos los martes a jugar el truco y estaba Denis, no te va a gustar, estaba Lales Puntone de La Trampa, estaba yo, estaba de pronto el Nico La Saga, Bagatini, y la gente pasaba y decía, pero ¿y qué hace? El de La Trampa con el de La Vela, con el de no sé quién.
Oh.
Que, claro,
se vendieron.
Y cosas así, ¿no? Pero dentro de los músicos fue como todo muy, muy rápido, todos nos dimos cuenta que estábamos en la misma historia. Y que podíamos aportarnos entre nosotros un montón de cosas, y el público le vino un poquito después, ¿no? Que es un poco la característica de este show también, ¿no? Del 5 de abril es como para un público de mente abierta, ¿no? Es decir, bueno, vas a ver a los buenos, vas a ver a las pelotas, que es otra cosa, vas a ver a Ciro, vas a ver a la vela, son como diferentes cosas, ¿no? Que da para que la gente se quede, porque ya he escuchado para ahí, ¡no, yo! Voy a ver a los buenos y me voy a la mierda.
Y andate.
O decir que sos tres.
O voy a ver, no, yo voy a ver a Ciro. Pero andá a ver todo, yo qué sé, son canciones.
No, voy a ver solo a Ciro.
Pero bueno, pues.
Que quiere, ¿no? Pero
ustedes con las pelotas han tocado, o sea.
Hay afinidad, ¿no?
Y hay oscuridad también, ¿no?
Y hay oscuridad también. Nos hemos cruzado mucho.
En las cuatro bandas.
Total, bueno, yo qué sé. Para mí hoy hablábamos que el disco El Impulso, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, yo encuentro pila de afinidades con lo que a mí me gusta musicalmente y con lo que me gusta hacer musicalmente. Digo, de hecho voy a cantar un tema de ese disco, Y tipo, y el otro tema que tenía pensado cantar también es ese disco.
Claro.
Digo, para mí fue un disco que a mí me cambió la perspectiva de, o sea, digo, de mi gusto hacia la vela, por ejemplo. Este,
y más allá que te hicimos laburar.
Y bueno, también, es verdad, me pagaron muy bien la tapa. Por eso es mi disco preferido, pero no me gustó ninguno más. No, pero este, yo qué sé, me parece como que la gente tiene que entender también de que, o sea, lo que hacemos nosotros es porque nos gusta hacerlo de esa manera, y ya está. O sea, mientras nosotros seamos felices, no hay ninguna duda que los demás también van a ser felices. Claro. Capaz que se dan cuenta más tarde, pero te llega. Te cae la ficha.
Muchachos, hacemos una tanda y venimos con otra canción de graffiti.
Dale, ¿qué les digo?
Hagan una selección, y ahora en la tanda la hacemos y seguimos charlando de la vida.
Ok.
Salen por acá, escuchar a Cero, me eriza la piel, unos adelantados a su tiempo. Los vi presentando visitantes en el cine Senza, gratis. Un abrazo, manda por acá.
Muy bien.
Este, bueno. Estaban comentando ustedes, ¿no? Que sonaban muy bien para la época.
Sí.
Los locos.
Y ¿verdad? Sí, era bastante muy original, digamos.
Sí. También, ¿no? Buen sonido, pulido. Este.
Se te pega, tipo, track.
Medio opresivo. En caso de la vela, tienen vinilo. O sea, sí. ¿No? El sueño del vinilo.
El sueño del vinilo. Sí, que fue el primero que pudimos hacer, porque bueno, los demás discos que fue la época que estábamos con Surco y Universal, todavía son de ellos los temas, digamos, ¿no? Entonces no lo van a editar. Y el primero, que después de la etapa independiente, el de Bichos y el Piel y Hueso, digo, salió en vinilo doble. Y ahora la idea es que el DVD que sale ahora en mayo, también sea un vinilo doble en vivo de la banda.
Mirá.
estamos sacándonos los berretines de años de no poder hacerlo.
¿Cuándo recobran los derechos de su disco?
Y no sé muy bien cómo es, porque el de, por ejemplo...
A mí me dijeron que cuando se mueran todos.
No, por ejemplo, lo que es el descarado y la reedición de La Vela Puerca ya es nuestro.
Sí.
Y creo que este año nos devuelven el de Bichos y Flores, y después así, pero no sé muy bien...
Ah, bueno, está, pues yo pensé que era tipo un contrato a 20 años irrecuperable.
No, pero bueno.
Bueno, ya, 20 años en verdad ya están pasando.
Ya, ¿no? Ya estamos, sí, ahí. Sí,
es verdad.
Estamos ahí. Y entonces nos van devolviendo la historia. Yo personalmente, el que realmente me gustaría sacar en mi libro es justamente El Impulso, ¿no?
El Impulso.
Sí. Pero es justamente el último que hicimos. Antes viene La Contraluz. Claro. Entonces para ese falta un montón.
Ah, ¿Se te ocurrió alguna vez hacer un disco solista?
¿Solista?
Sí, sole.
No.
Guitarra y voz.
No. Sí tengo ganas de trabajar con otros colegas haciendo canciones, pero solista no. No tengo la disciplina para ser solista.
Ese enano Mix Pedro.
y Mix varios más, sí, estaría buenísimo. Tenemos eso, yo por lo menos tengo esa idea en algún momento de poder hacerlo, que también descomprime a los demás en sus historias, ¿no? Y entonces está como una experiencia nueva que podría ser alucinante.
¿Y es muy lejana?
No.
Está más cerca de lo que uno puede llegar a pensar.
Está más cerca de lo que uno puede llegar a pensar.
Totalmente,
pero,
de acuerdo.
Esa es una idea que anda boyando, uh-huh, ahí. Pero solista no.
No.
Solista no, andar atrás de todo el mundo, no.
No, capaz que viste, podés hacer ese...
Si es solista, sin
no,
banda.
Claro, por eso, ese estilo agarrás, claro, en tu casa, un estudio portátil.
Lo que pasa es que después empezás a hacerlo y decís qué bueno que estaría.
Agregarle
qué
esto.
Bueno que estaría, y al final terminás en lo mismo, ¿no?
Claro.
Entonces, como que.
Ah, pero viste que hay muchos, yo que sé, Eddie Vedder, ahora que está de gira, ¿no? Uh-huh. Que tienen Perjam, sigue en actividad.
Sí,
y aparte,
sí,
cuando está Parate la banda. Él sale con su ukelele por ahí.
Es que eso está buenísimo, pero lo que pasa es que nosotros vivimos la misma historia de Pearl Jam, pero como no ganamos lo mismo,
claro,
que Pearl Jam, no podemos hacer parates.
No pueden parar.
De un año, dos años, para que vos hagas lo que otra cosa, ponele. Entonces, no, es como algo bastante inviable. No tenés tiempo, y el poco tiempo que tenés, realmente lo dedicás para tu familia, para tu lugar, para tus cosas, que no es algo musical, ¿no? Y en un momento que hagamos un pequeño parate, me gustaría hacer esa historia, ¿no?
¿Se puede decir con quién? No, está todavía.
No, porque no hay mucha gente. Estoy conversando y estamos conversando entre todos, a ver quién puede participar de esto, quién tiene ganas, a quién le cuelga la idea, quién tiene tiempo.
No es un We Are the World.
No,
es un We Are the Children.
Ale pregunta acá a Pedro, ¿no? Si se acuerda de la mítica revista Under Expreso Nova de los 80, que él diagramaba.
Claro que sí, me acuerdo, y aparte me
saludo el Gusta.
El Gusta, te mando un abrazo grande, loco. Y aparte sí, como no me voy a acordar, si la hice toda yo a mano con el Chus. O sea, digo, ahí eran como 45.000 páginas. Tengo los originales guardados en casa aún, y también un número editado. Y sí, claro que me acuerdo de Expreso Nova.
Los discos, las tapas de vinilo, sin más información que las propias tapas o el librillo que venía adentro, los fanzines, todo, que generaban una mística, ¿no?, alrededor del rock, ¿no? Que hoy capaz que se perdió un poco. ¿Por dónde va la mística hoy del rock?
Mirá, yo lo que pienso es que para mí lo que está recuperando un poco el vinilo, por más que tipo ya hay gente hablando como de que está de moda y no sé qué, el vinilo, ¿para qué un vinilo? Yo qué sé, ¿por qué un vinilo? Te explico, porque la tapa es enorme, queda muy bonita, bien impresa, y sigue siendo un objeto. Para mí el CD, por más lindo que sea, por más bien que esté hecho el arte y todo eso, tiene un tamaño que yo me tengo que poner lentes varias veces. O sea, y no tiene como esa gracia, esa magia. He visto CDs, impresos alucinantes, yo que sé, vi uno de estos, ¿cómo que llaman los, Pool, ¿no? ¿Cómo es que se llaman? Estos que son medio metaleros, así, que son impresionantes.
Tool.
Vi un arte de Tool, que venía con lentes para ver en 3D, una cosa maravillosa, y salía lo mismo con cualquier CD, estaba genial. Pero, yo qué sé, para mí el vinilo, el tema plástico y el tema cartón, o sea, combinan perfecto y va a seguir siendo un clásico. Y para mí la búsqueda está por ese lado. O sea, no pienso editar el disco que viene en vinilo, por ejemplo, no me interesa, porque está, sé que las cosas son diferentes.
Es como Martín Fierro, ¿no? Queso, membrillo, plástico y cartón.
Exactamente.
Y está bueno que lo tenés que dar vuelta también. Entonces te tiene en otro, en otro track escuchando música, ¿entendés?
Por ejemplo eso, ¿no? Tipo, yo digo, tipo, ahora tipo, te pones el MP3, ¿no? Tipo, que tenés 46 horas de música. ¿Lo dejás ahí tirado? Tipo, anda, ¿le das bola? No, no le das bola. O sea, de repente algún tema te llama la atención. Antes, tipo, te comprabas un disco, ¿no? Tipo, si vos llegas a tu casa, tipo, lo sacabas del sobre, primero tenés que romper el nylon, lo sacabas del sobre, lo ponías en la bandeja y ya sabías que tipo que dentro de un rato te quedas la vuelta. Y claro, yo qué sé, yo me acuerdo que me juntaba con mis amigos cuando salía el último disco de Cave o el último disco de Tom Waits, tipo, nos juntábamos en casa, las niñas, ¿entendés? Tipo, nos sentamos y poníamos una luz verde, o sea, tipo, tuc, el vinilo.
Creo que la falta de, o sea, que la oferta fuera tan chica, que el objeto fuera tan apreciable, hacía que uno tuviera un compromiso militante,
es que le dabas,
¿no?
Un
con la banda, con el disco.
Es un momento especial.
Es un momento especial, exacto.
Más allá de que después de que estás escuchando horas, ya tirás la moneda a ver quién va a dar vuelta al disco.
Sí, sí, sí.
A ver quién le toca. Piedra, tijera y papel, tú.
El que esté menos tirado.
¿Este de quién es? ¿Este del enano o de Pedro?
Este
es
del enano.
Sí. Este es mío, pero Pedro lo tiene, lógicamente.
¿Tenés un proveedor de vinilos o sos de comprar por internet?
No, mira, durante mil años los busqué yo, por suerte, con esta historia de la vela y de las giras. Siempre fui como esa parte romántica de encontrar el vinilo, ¿no? Por ejemplo, me han pasado de estar 2 años buscando un vinilo y encontrarlo y saltar como loco por la disquería, este enfermo que le pasa. Pero después pudo un poco más la ansiedad y hay una página que es increíble. Por ejemplo, ahora me vi Discogs, se llama.
¿Cómo?
Discogs. Disco con G al Discogs.
Con G al final.
Discogs.
Discogs.com.
.com. Y ahora, por ejemplo, me vino de Alemania un vinilo de 7 pulgadas de las canciones prohibidas de Los Traidores, por ejemplo.
De Alemania.
De Alemania, sí. Alemania, aparte, es muy, muy gracioso porque están las traducciones en inglés. Entonces, buenos días, presidente, hello, president, no sé qué.
En ese plan.
Y tenés de todo lo que te puedas imaginar.
Un vasto e interminable catálogo de vinilos.
He enfermado a varias personas.
Claro,
como me han enfermado a mí.
Eso es un peligro, es un peligro.
Es un gran peligro.
Es un peligro.
Es un gran peligro.
Querés hacerte esas cosas que nunca encontraste acá, que nunca vas a encontrar en ningún lado, y de pronto, ¡pum! Y eso también tiene lo bueno de internet. Justo llega una pregunta por Twitter que es lo contrario a lo que venimos hablando, pero a la vez esta posibilidad de a través de internet acceder a un mercado de discos. Viste, sin fin, sin final.
Total.
Que dice, preguntale a la vela por qué no está en Spotify. No les conviene económicamente, no transan. ¿Sabés lo que es Spotify?
No,
vos, Pedro, ¿sabés lo que es Spotify?
Lo que es Spotify.
¿Tienen idea lo que es Spotify?
No.
¿No saben lo que es Spotify?
Es un nuevo barrio de fútbol.
Por eso creo que
no. No saben lo que es Spotify.
Grubshark.
Es la.
Grubshark, sí. Ese es el tiburón.
Sí.
Perfecto. Ese sí, hasta ahí llegamos.
No, pero no sé qué se hace con eso. No sé bajarme películas, no sé ver películas en internet.
Yo le voy a ser sincero, no sé muy bien qué es Spotify, pero Sapo puede explicar mejor.
¿Pinone cómo funciona Spotify? ¿Sabe?
Bueno, ahí ya hizo dos palabras que streaming, no sé.
Servicio de streaming online.
¿Pago? Opción gratuita y pago.
Bien, perfecto. O sea, claramente ustedes están quedando bastante más viejos que su público, ¿no? En muchos casos, ¿no?
Y lo cual me alegra mucho. Soy más grande que ellos, seguro.
Sí.
Bueno, yo siempre digo, ¿no? Siempre, mi generación, 73, quedamos en el limbo entre lo mecánico y lo digital.
Sí.
Quedamos ahí. Colgados como dos computadoras, digamos.
Y es verdad.
Y quedamos ahí, yo quedé en el limbo, no sé para dónde agarrar, si para un lado o para el otro. Soy romántico.
Por ejemplo, los celulares, tipo, sin botones, no me animo todavía. Eso que tenemos, tipo, donde aprieto cualquier cosa, seguro. Me enloquecen.
Son analógicos.
Bueno, a Sebastián no le puedo responder la pregunta
porque la verdad
no saben lo que es.
No tengo mucha idea cómo funciona, qué es bien, qué nada. No sé.
Ahí está.
Por reproducción.
Claro. O sea, subís tu material, pero cada vez que te reproducen hay
¿Y qué ganan ellos?
¿Sabés cuánto te deben pagar, no? Te pagan muy poco.
¿Qué ganan ellos?
Sí, eso.
Dividido
no sé, habría que investigar, investigar en su momento, a ver qué.
Digo, claro, no necesariamente, capaz que el acuerdo con Spotify es mejor que el acuerdo que vos tenés con la disquera, pero es el mundo de hoy también, ¿no? O sea,
es que nosotros no tenemos disquera.
Claro, ustedes son ustedes, ¿no? Que toman las decisiones, las toman colectiva.
Colectiva y a ring de boxeo, digamos.
Ahí está.
Pero es muy nuevo para nosotros, hace muy poquito que tenemos nuestra voz oficial en Facebook, donde colgamos 3 temas gratis, ahí los de Pasaje Salvo. Nos estamos metiendo ahí en este mundo nuevo que yo personalmente soy el que entiendo menos de toda la banda. No sé ni la contraseña de la página de La Vela. Tampoco me dejan.
No,
mejor en el verano no me lees nada. Porque
igual que
en
algún
momento me caliento y empiezo a despotricar.
La guitarra de él la tiene el Cocho.
No me prestan mis guitarras tampoco. Cocho no me las da.
Dedicate a componer.
Porque las rompo, es verdad.
Es verdad, porque las rompe.
¿Alguna vez a los buenos muchachos los invitaron a tocar una fiesta de 15?
Una vez, sí. Pará, ¿cómo fue? No. Sí, creo que una vez, digo, sí.
Qué festival.
Sí, pero...
Se vistió de negro.
¿Quién era el hijo de puta? Porque era un hombre, aparte, ¿no? Era un hombre que iba a cumplir 15 años. Y yo quiero hacer una fiesta.
No. Era una prima, pero dijimos, tipo, papá, ¿te parece? No sé si iba mucho.
¿Conocían Ginebra cuando estuvimos acá?
Era de onda, dijimos que no.
Si iba a ser ridículo, era de onda.
Si voy a hacer ridículo de esa manera, tipo, vamos arriba. O es una fiesta de 15, de una mina de 15 de mi época... Tipo, ahí puede ser, pero si no, no. Eso tipo que después vienen los helados y el postre.
Y La Vela, ¿no? La Vela le invitaron a tocar a miles de millones de cosas, supongo, ¿no?
Sí, pero no.
Pero nunca fueron, ¿no? Un casamiento, una fiesta de 15.
Fuimos a un casamiento, sí, tocamos cuando se casó Rafa.
No, amigos. Amigos.
Mauri, cosa, Rafa.
Pero no por guita, digamos.
No, nunca fuimos.
Eso fue algo que la banda lo... ¿Lo decidió conscientemente o se dio? Digo, bueno, no, esas cosas no vamos.
No, conscientemente. Fue.
Conscientemente.
Pero también fue porque lo que le pasó a la banda, que fue algo muy rápido, ¿no? Empezaron a llover de fiestas de 15 y cosas. Me acuerdo que llamó Rubén Sosa en un momento para la fiesta de 15 de la hija, no sé qué. Y nos dimos cuenta que primero no nos sentíamos muy cómodos, ¿no? Y después era interminable, porque si haces una... Todo el mundo se entera, ¿no? ¿Y por qué a vos sí? ¿Por qué a vos no? ¿Y por qué no sé qué? Entonces cortamos por lo sano. Ta.
Ninguna.
No, ninguna.
Yo me acuerdo en la iglesia, el casamiento del Mandril,
sí. Se
tocó Mi Semilla.
Sí, ¿no? Teníamos un coro.
La cosa más rara que puede uno escuchar en un casamiento por iglesia es Mi Semilla. ¿No?
Claro, pero bueno, es el Mandril. ¿Qué querés?
Acá dice, mirá lo que dice Rafa. Buenas tardes, muchachos. Mi cuñada en Alemania compra discos de La Vela en internet. No sé cómo es, pero los paga alguien. Y está haciendo plata con sus discos, dice.
Ya lo vamos a agarrar.
Ya lo vamos a agarrar. Tanque te va a salir, sides.
Y mirá, Pedro, lo que mandó otro oyente, ¿no? Un blog con las tapas de la revista Expreso Nova.
Ah, medio bueno. Sí.
Ahí tenés.
La última, la de Mine Betty Blue. Bueno, me
estamos hablando de año.
Y eso debe ser 89, casi 90 puede ser eso. No recuerdo bien la fecha, pero sí, por ahí, porque yo estaba en Casa Subterráneo, que fue año 86-87, creo que no llegamos al 88, eso debe ser 89-90.
Bien, vos decías que El Impulso es el que te gustaría editar en vinilo, sobre todo, aparte de las canciones, el arte, ¿no?
Por el arte
muy particular, que es de Pedro,
de mi amigo Pedro.
Y Pedro decía que bueno, El Amanecer Hugo sería el disco de los buenos a editarse en vinilo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
También por el arte, aparte de ser el disco ese bisagra de la banda.
Claro, y sí, o sea, es un buen disco para hacer vinilo, me parece.
Ese Hugo...
Me lo vas a regalar, ¿no?
No.
Gana.
Vos me regalaste primero,
Vos te llevaste de mi casa el Amplat de Nirvana, sí.
No, me lo regalaste vos también. Tipo.
No tuve otro.
Yo tengo un par de discos de alguien de ustedes y no sé si ya saldamos el tema de como que quedó arreglado, sí, está, quédate tranquilo, te los podés quedar. Porque yo soy muy de, por ejemplo, tengo un par de libros del Sapo, uno le dije cuál es el título, el otro no. Lo tendrá que averiguar cuando venga acá.
Muy bien.
Creo que sigo teniendo tu libro de Napoleón Bonaparte.
Napoleón Bonaparte. te lo tenés largo y un incordio. Sí, sí.
Lo tengo, tenés, vos sabés que lo tengo. Y mirá que tuve intenciones de devolverlo. Una vez fui, toqué el timbre en tu vieja casa.
La historia de la batalla de Trafalgar, ¿esa era?
Sí.
Claro.
Sí, pues, y te
acordaste, ¿viste?
Me acabo de dar cuenta. Qué rato humana. Tengo cosas de los tres. De las tres personas que están acá, tengo cosas que me prestaron y dije, bueno, después te las devuelvo. Pedro, tengo los dos discos de Los Chicos Eléctricos, los CD.
Ah, muy bien.
Tengo los CDs esos. ¿Los querés?
¿Y qué vas a hacer al respecto con todo esto?
Una feria americana. Bueno, vamos a repetir este. Va a estar, bueno, muchachos, van a estar La Vela Puerca, van a estar Las Pelotas, va a estar Ciro y los Persas. Así, lo mejor que se puede ver a nivel de rock rioplatense en estos momentos. Va a estar el 5 de abril en la Rural del Prado. Tenemos aparte, no la vamos a sortear hoy, la vamos a ir dosificando, pero bien, la idea es regalarle a una persona la oportunidad de ir a ver la prueba de sonido. Aparte de ir después al
claro,
show.
Claro, la prueba nuestra y de los buenos es el 4.
Ahí está, el día antes.
Sí. Las Pelotas y Ciro prueban el mismo día.
El mismo día. Bueno, vamos a regalar prueba de sonido de Los Buenos y La Vela. Y
no la vamos a hacer fácil.
No. Vamos a hacer una pregunta bien intrincada para. Y bueno, sí. Si no.
Me parece perfecto.
¿Cuál era el caballo blanco de Napoleón? Hablando de tú un poco, no va a ser.
Era blanco,
exactamente.
Gané, ¿puedo ir a la prueba de La Vela?
Puedo no ir a la prueba, tenés que decirlo en tu casa.
Total.
Muchacho.
Pensé que ibas una tanda o ibas a cortar.
No, si se les ocurre una pregunta. Si se les ocurre una pregunta para hacer.
¿A quién?
Complicada, capaz le pensamos la tanda.
Sí, damos margen.
Hacemos la tanda, venimos con un tema
una
más.
Una canción más.
Y lo despedimos. Ahora decidimos. Perfecto. La tanda.
Ok.
Ya venimos. El último track del lado B de Graffiti, Juego de Poder. Así que cantaban le cantaban
Juego de Poder,
me quieren coger.
¿Así? ¿Sí?
Esa era la
versión del público.
Es que hay una voz media rara ahí, tipo en un momento aparece ahí.
¿Vos decís que se canta y todo ahí?
En la grabación me parece que aparece una voz media rara ahí. Debe prestar atención, yo creo que sí.
Está mezclado ahí todo. Festivales, bueno, ustedes, La Vela tiene más festivales encima que no sé,
hay
últimamente en Europa meten, sí, meten abundante festival. Sí. Pros y contras de un festival.
Y los pros es ponerle, está primero que te ve un montón de gente dispar, ¿no? De otras índoles, ¿no? Igual el público alemán, al contrario de lo que lo parece, es un público muy abierto. Y también el pro de encontrarte, como te decía, ¿no? Bandas así, que cosas impensables. de estar en un camerino y tener al costado a los Dropkick Murphys y al otro costado a Perry Farrell, o nos tocó tener al lado a Iggy Pop, por ejemplo.
Mira, bueno, el encuentro entre Pepe Canedo y Matt Cameron.
El Pepe Canedo y Matt Cameron de Pearl Jam, exactamente. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, la última vez que fuimos tocamos a la misma hora que The Cure, ¿no? Esos son los contras.
Claro.
Digamos, ¿no? Que siempre tocas. Después estábamos tocando también en Barcelona y estaba Nick Cave tocando en la misma sala, Razzmatazz, pero en la otra, a la misma hora, con menos ganas.
Uno puede practicar cholulismo de rock, ¿no?
O sea, uno puede practicar, sí.
Ver a la gente de cerca, saludarlo, decirle...
Claro, pero no ver el show.
Pero no es el show.
Yo no te quiero saludar.
No siempre, ¿no? A veces te puede ver, meter un show igual, ¿no?
Igual algunos ligamos, sí. Sí, Pearl Jam lo vimos también y caímos al camerino y Eddie Vedder nos mandó callar, especialmente a Cocho. Estábamos a los gritos, y era un moreno gigante y el inglés nos dice, quit quiet, no sé qué, papá. Y Cocho dice, yete, no sé qué. Y era colombiano. ¿Qué? Ah, ¿de dónde son? Alarma, ¿viste?
Eddie Vedder está afinando, chicos.
No, acaban de terminar de tocar y nosotros estábamos prendidos.
Ah,
claro. Y el tipo quería paz, ¿no?
Quería paz.
Sí, y con Cocho al lado no era muy fácil.
No tenía otro lugar donde ir. Tenía que quedarse al lado nuestro justo. Se vaya.
Y esos son los pros y los contras.
Los pros y los contras. Los visuales, el último, por ejemplo, el de donde va a salir el DVD de La Vela, hicieron en Luna Park,
sí.
Jugaron con la pantalla, la previa era justo vos poniendo unos vinilos, ¿no?
Una
historia así.
Sí.
En el caso de Lo Bueno, cuando hicieron el Teatro de Verano, hicieron algo medio Pink Floydiano, ¿no? Pantalla redonda.
Redonda, ¿verdad? Ya es Pink Floyd, de ahí.
Sí.
Pink Floyd.
Ya está. Redonda y
redonda es Pink Floyd.
Sí.
Y tiene luces encima, es Pink Floyd.
Es Pink Floyd. Tal cual. ¿Cómo va a haber algo parecido en esto? ¿O los festivales no permiten, por ejemplo, hacer una puesta de escena más?
No, va a haber una pantalla, sí que uh-huh. va a ser para todos, ¿no?
Uh-huh. Para que todos pongan. Que podamos ver desde allá atrás, por ejemplo.
Exacto.
Claro.
Yo que fui a festivales y nunca vi nada, por mi estatura.
Por enano y por estar atrás.
¿Verdad? Y claro, entonces.
Te llevo 5 centímetros nomás. Sí, sí, sí. O sea, yo tampoco veo nada.
Ahí fue cuando dije, voy a hacer una banda. O estoy de un lado o estoy del otro. Pero de este no me cierra. No veo nada.
A otra cosa. Pedro hace 2 Dalton, o 3 Dalton, o 4 Dalton.
Sí, o 5.
O 5.
¿Sabes?
Y vos, enano, hace tiempo que no haces este.
Yo en enano mandrín.
Sí, por ejemplo, ¿no?
No, hace tiempo, sí. Y lo que pasa es que estás tocando mucho y cuando tenés un tiempito haces otra cosa.
Claro.
Punto.
No está para salir a girar. Yo en enano mandrín era como un recreo dentro de la historia de La Vela. Y que en un momento terminamos haciendo gira. Digo, no, justamente esto es lo que no.
¿Cómo imaginan la vejez musical de cada uno de ustedes?
No sé, yo voy a hacer canciones siempre y espero que venga un buen amigo de esos de verdad y en su momento me diga, no haga más papelones, y ahí cuando...
No. ¿Decís que no va a haber una gira Chuck Berry del Enano de La Vela, por ejemplo?
Ah, no te veo.
Cantando, viejo divino, viejo divino.
¿Cómo era que decía después?
Divino el viejo.
Tratando de hacer el arpegio de mi semilla, ¿no? Y no le sale de
Biden. No, bueno, espero que venga un buen amigo así, me digo, enano, ya está. Dedicado otra vez.
Pero hasta donde puedas, te imaginás componiendo canciones, toda tu vida.
Yo escribiendo canciones, sí, me gusta.
No importa con quién, no importa en qué plan, no importa de dónde salgan.
No. Y me encantaría grabar y no girar, ¿no? Porque el papelón lo estás haciendo en vivo, ¿no?
Claro.
Convertirme en esa historia de los Beatles que grababan y no giraban es buenísimo.
¿Y Pedro?
Y yo, tipo, me imagino como si siguen habiendo músicos alrededor mío, voy a seguir escribiendo letras y cantando. O sea, por mi parte no va a salir música, digo, lo poquitísimo que sale cada 5 años, o sea, es más o menos un par de raguidos y una guitarra, y eso no me hace, o sea, como tener una vejez con la música. De repente capaz que me imagino mucho más dibujando y escuchando, y grabando algunas cosas interesantes con alguien, o tocando con alguien que me interese, que yo qué sé, me parece que el tema papelón, o sea, No lo vamos a hacer nunca.
Y son dos bandas que parecen indestructibles, ¿no? Porque La Vela ya va para los 20 años. Bueno, muchachos, ya tiene 20 y pocos, ¿no?
22, 23, yo qué sé.
Y bueno, y como en el horizonte no parece tampoco venir una desolución de las bandas, ¿no?
Es que siempre para mí, o sea, ahí me atrevo a decir, tipo, como que a La Vela le pasa lo mismo y hay varias bandas más acá que le pasa lo mismo, que es que, o sea, se mueven por cuando le gusta.
Claro.
Entonces, si te gusta, está bien, o sea, aunque no le guste a la gente, igual está bien, o sea, te gusta a vos. O sea, el tema de Papelón es cuando querés tratar de ser algo que no sabes si te queda bien.
Si te calza.
Claro, o sea, a mí me podés decir de afuera, mirá, este tema te queda para el culo cantado así, de esa manera. Te voy a decir, onda, sí, para vos sí, a mí me encanta.
Y también saben descomprimir, ¿no?
Y si estoy inseguro, le digo, tipo, mirá, si tenés razón, la recagué, listo, no hay problema ninguno, voy a hacer otro.
Digo, también saben descomprimir en el sentido de que, por ejemplo, los buenos también tienen otros proyectos. La Vela termina su gira y, muchachos, yo me voy para allá, vos te vas para acá, nos quedamos tranquilos, nos volvemos a reencontrar dentro de un tiempo.
Exacto.
Como para no estar, porque es como andar todo el día con la barriga para abajo, terminás a los piñas.
Sí, es una familia intensa.
Claro.
Digamos, ¿no? Y a ver, igual estamos dos meses de gira, volvés y tenés al mandril, al bajista, a los tres días llamándote, ¿qué hacemos? Nada. Nada. ¿Cómo que nada? Nada, no podés hacer, sí, salí a correr, da vuelta la manzana. Yo qué sé. Hacete 15 lagartijas, no sé. Nada, nada. ¿Qué vamos a hacer? Nada.
Nada.
Disfrutar.
Bueno, vamos arriba. Sí. Nada, gracias por arrimarse.
Un placer. Un placer.
No pensamos en la pregunta.
No,
o
sea que no.
Es que fuimos al baño. No,
bueno, ahora pensamos, ahora pensamos.
Ahora pensamos.
O sea, el premio está, la pregunta va a estar, el festival está el 5 de abril en la Rueda del Prado, así que...
Hay que buscar una pregunta difícil.
Hay que buscar una pregunta difícil que... Claro.
Que defina, o sea, que el que gana, el ganador sea un tipo que le guste mucho la de la historia, ¿no? O sea, sí, que conozca la o mismo a La Vela mucho, o mismo a los buenos muchachos.
Está bien.
No se lo queramos, no se lo vamos a dar a un oportunista.
¿Qué campeones tenía puesto el 10 de julio en Junta Cadáveres?
¿Por qué no?
En 1992.
Si alguien lo sabe,
se la gana.
Pero
esa que le pasa que Pedro no sabe, ese es el problema.
Yo lo sé, sí.
¿Ah, sí?
Sí, los conozco. Era unos funza celestes.
Este tipo tiene una memoria imponente, ¿no?
Sí. Más bueno, sí, después lo que acaba de contar, que se acordaba.
Para mí es que porque, como dice Amanecer Hugo, no durmió nunca.
O sea, tengo una memoria inútil.
Nació y todavía no fue.
Me acuerdo las cosas que no sirven para nada. La letra no me las acuerdo, estoy 6 meses para aprenderla.
Memoria selectiva.
Memoria selectiva, se llama, exactamente. ¿No?
Es así. Bueno, muchachos, gracias por arrimarse.
Un placer, Sabo, un placer. Juanchi, y nos estamos viendo en la ruta.
Muchas gracias.
Acuérdense de llevarse el 5. Arriba.